SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh, no.
Martín Bianchi, buenos días.
Hola,
buenos días. Me gusta mucho recordar que somos de la misma quinta, somos de la misma edad, siendo el mayor. Siendo
un poquito, unos meses.
Un poco mayor. Pero
somos gemelas.
Fin. Bueno, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Vamos a por estos 15 minutos de fama que van a empezar. Ya está la temporada veraniega, ya está aquí.
No,
aunque
todavía no.
Tiene un evento canónico, que dirán los más jóvenes, que inaugura la estación y es el Posado de Ana Obregón, que he de decirte.
¿Sí?
Que yo pensaba que esto ya no se, que esto ya no se hacía.
Ay, es que estás muy desfasado en la vida.
Totalmente
desfasado,
sí.
A ver si en las vacaciones te...
Me recompongo.
Te recompones, sí. Y te pones al día porque...
¿Pero esto sigue ocurriendo?
Esto sigue ocurriendo el 7 de julio. Espero que los oyentes...
¿Siempre es el mismo día?
No, no siempre. Bueno, ya me encantaría. Vale. El 7 de julio.
Como en San Fermín.
No. Este año, el 7 de julio, empieza oficialmente el verano porque Ana Obregón se va a poner el bikini, o el trikini, o el burkini. No sé qué se va a poner ella, o un traje entero, no sé cómo va a ser, pero va a ser su tradicional posado del verano a sus 71 años. Lo va a hacer en el Manantial, la finca familiar en Mallorca que ha puesto a la venta la familia García Obregón por 20 y pico millones, creo que eran lo que pedían.
Caramba, tú.
Sí, sí, porque es una flor de casa, ¿eh? O sea, a pie de mar.
Hombre, llamándose el Manantial ya imagino.
Ay, a mí que... me refresca solo. Yo leo el Manantial y ya estoy...
Un poco también.
Ya no tengo tanto calor.
Nombre de telenovela de hoy en el Manantial.
El Manantial. Pues nada, el 7 de julio, todos atentos. Además hay que ver si va a posar sola o si va a posar con su nietija. Porque hay que ver si... Ella dice que no va a enseñarle más el rostro.
Vale.
Luego de habérselo enseñado a todo el planeta durante años. Los pocos años que tiene de vida la niña. Ahora dice que ya no va a enseñar el rostro, pero bueno, veremos cómo posa.
Y ha explicado por qué sigue posando, ¿no?
Bueno, ella ha dicho que porque a su edad, tiene 71, dice que hay que seguir, es muy importante seguir dando visibilidad a las mujeres. Pero a ver, Ana, tú no tienes el cuerpo de una mujer de 71 años, ni la cara de una mujer de 71 años, ni la vida de una mujer de 71 años, ni la cuenta bancaria. Hay que aclarárselo también, porque estas señoras que están tipo Jane Fonda o Cher... Y se me ocurren que están increíbles y te dicen, hay que dar visibilidad a las mujeres de 80. Una mujer de 80 en general está, una mujer que haya trabajado toda su vida.
No está como está Ana Obregón.
No está como está Ana Obregón. Uh-huh. A eso quería decir. Como mucho estás como Liza Minnelli.
Bueno, oye.
¿Cómo está Liza?
Bueno, pues ahora mismo no te lo sé decir.
En silla de ruedas, astre.
Bueno, después de una vida de mucho trabajo y de
muchos excesos.
Mucho
en el caso de Liza de
muchos
excesos.
Muchos excesos también, sí. Oye, veo aquí, es que sabes qué pasa, estaba mirando el siguiente
titular. Tú ya pasas a lo siguiente.
Claro, porque yo tengo que estar escuchándote por un lado y luego viendo por dónde me vas a venir por el otro.
Vale, vale, vale.
Porque me pones aquí que Shakira, entre preguntas, ilusionada. Y entonces, de cuando hacíamos el vocabulario,
el diccionario, al principio, muy al principio.
De hola, del lenguaje del hola al castellano y del castellano, sí, al hola, cuando se pone Shakira ilusionada es que tiene
es
un
que
nuevo
follando.
Novio. Bueno, eso es. Estás últimamente que no te sé, hombre, no te sé ver venir.
El bueno, último día no voy a,
pero
no,
para hacer,
no voy a decir lo que
para
quiero.
Hacer eso que tú dices,
sí,
lo de follar, tampoco hace falta estar ilusionado.
Bueno, un poquito de ilusión para meterte
bueno,
en la cama
momento,
con alguien.
Sí,
sí.
En ese momento sí,
espero
pero digo
que
en general.
Sí, espero que cuando llegues a la cama con alguien un
sí,
poquito
eso
de
por supuesto, eso por
bueno,
supuesto.
La prensa está hablando de Shakira y esta ilusión que tiene con Manuel García Rulfo, actor mexicano de 45 años, es estrella de Netflix. Se los vio salir del Sunset Tower, un hotel muy guay de Los Ángeles, por cierto. Muy buen gusto Shakira a la hora de los hoteles, a los, que, los que queda con sus ilusiones. Él además...
Sí, es bonito llamarlo así.
Hombre, claro, si
esta
vas
es
a...
es mi ilusión. ¿Cómo lo presentas a la familia? Mi ilusión.
Si vas a quedar con una ilusión, que sea en un sitio bonito. No,
hombre, claro.
Y
por lo menos el Manantial.
El Sunset Tower es muy guay. Él es pariente...
¿Has estado tú?
Él es pariente
amigo,
de Juan...
amigo, no, hablemos
no estado,
de eso.
No he estado, no he estado.
¿Con quién fuiste?
No he estado en el Sunset Tower. Nunca he estado en la costa oeste de Estados Unidos.
Vale, vale, vale.
Yo soy
¿y en
más
el Manantial?
Yo soy más de costa este.
Vale, vale.
No he estado, pero me han dicho que es maravilloso. Manuel García Rulfo, la nueva ilusión, supuesta nueva ilusión de Shakira, es pariente de Juan Rulfo. ¿No te parece una maravilla?
¡Qué maravilla!
¿A ti que te gusta leer?
Mucho. Ya no llamas.
Ya capto tu
Pedro
atención.
Pedro Páramo, ahí, pero vamos, me tienes pensando en el momento.
Yo intentando que Sastre se interese en las cosas de las que estoy hablando.
Pero Sastre se interesa todo. Cualquier cosa que cuentes tú, a mí me interesa.
Bueno, pues él es pariente de Juan Rulfo. Y nada, a ver si viene aquí a Madrid a verla. Sabes que tiene 12 fechas Shakira en Madrid en septiembre y octubre, con su gira, exitosísima gira, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Espero que la vayas a ver. Yo voy a ir como sea.
Bueno, yo espero que Shakira a lo mejor nos lanza unas invitaciones.
A mí ya me invitaron.
Ah, mira.
No sé a ti, pero...
Ah, mira, no, ya sabes que yo no. No,
luego hablamos con su jefe de prensa aquí.
Qué bien, porque Rulfo es uno de los personajes más enigmáticos de la literatura hispanoamericana.
¿Ves? Mira cómo te traigo a mí.
Totalmente. Pues, ha dicho recientemente ella que está soltera, Shakira.
Ella ha dicho...
Ilusionada, pero soltera.
Ella ha hablado en el podcast de una influencer y ha dicho que por ahora no tiene novio, que no tiene nada. Pero bueno, claro, los famosos en general nunca confirman que están empezando a salir con alguien. Tampoco bueno. Confirman mucho, ni cuando están, ni cuando rompen.
Sí, claro.
Salvo Paz Vega.
Mira, ¿qué ha pasado?
Que ha sido portada de Lola la semana pasada, ¿no la has visto?
Sí, claro.
Por lo menos miente. Pues ha roto su silencio en la portada de Lola. Ha dicho que ha decidido tomar el control de su vida y ser la directora de su propia película.
Me parece,
mira qué bonito,
muy bien.
Lo que no ha dicho nada todavía es si va a pagar los 3 millones que le debe Hacienda.
Ah, bueno, pues esto no lo aclara en la entrevista de Lola.
Yo no sé si le ha pagado Lola por esta exclusiva o si ha sido la marca de joyas que estaba patrocinando, pero entiendo que Hacienda embargará el dinero que haya cobrado Paz Vega para empezar a reducir esa deuda. Tú sabes que Hacienda, cuando le debes...
Hacienda siempre encuentra
la manera. Tú no necesitas ni pagar, ellos se encargan de cobrar.
Sí, sí.
Entonces, quiero creer Hacienda, un llamamiento a los oyentes de Hacienda que nos oyen, que sé que hay varios.
Lo hemos oído, dicho muchas veces, la cantidad de inspectores de Hacienda que se entretienen mirando el Ola...
No, se entretienen, no es parte de su trabajo.
Bueno, que forman, que sí. Bueno, que dedican tiempo a mirar el Ola o ahora las redes sociales de muchos famosos, Instagram y demás.
Miran los coches, las obras de arte que ves
diciendo,
en tu
a ver,
casa.
Pero este patrimonio que tiene usted aquí no me cuadra con lo que usted me acaba de declarar.
El tiempo geolocalizado que estás en un sitio.
¿Sí?
Si tú subes muchos posts en España, 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 al final...
Bueno, ahí está Celeste, la serie de...
Celeste, y ahí está Tita Thyssen, que es una maestra en el arte de evadir impuestos.
En el arte.
Porque ella no se pasa ni un día de estando en España, porque si no, viene Hacienda. Entonces ella está en Andorra, está en España, está en todos los sitios, pero no está en ninguno.
El último lío de Isabel Pantoja, una cancelación in extremis de un concierto que antes me contaba a Brian y ha puesto la canción de Se me enamora el alma.
Bueno, pues finalmente Pantoja no va a actuar en Sevilla. Llevábamos semanas hablando de este asunto. La organización del concierto ha emitido un comunicado denunciando a la cantante. Dice que ha sido una cancelación unilateral e injustificada del concierto, que se enteraron por los medios, los propios organizadores, que se enteraron por los medios y las redes sociales que finalmente Pantoja no va a actuar. El entorno de ella dice que hay 75 personas de su equipo estaban preparadas para viajar y que finalmente hubo un incumplimiento de contrato por parte de la organización. Aquí cada uno dice una cosa.
Su versión,
la organización dice que ella ha cancelado unilateralmente, ella dice que es por culpa de la organización, pero lo importante es que la gente que ha pagado su entrada no va a ver a Isabel Pantoja como correspondía, que fue este fin de semana, de hecho, que tenía
que
actuar.
A ver cómo acaba la cosa, porque claro, si la organización dice que ha sido la artista, lo normal es que recurran, ¿no? Que acudan incluso a la justicia.
Espero que vayan a la justicia y que Pantoja pague, porque tampoco es la primera vez que cancela algo. El 8 de julio se estrena un documental sobre Cantora, El precio de Cantora, que me interesa muchísimo verlo. Parece ser que Cantora está en una situación horrorosa. Es como Xanadu, ¿te acuerdas del Ciudadano Kane de Orson Welles?
Sí.
Pues una cosa así, como un poco decadente.
Bueno. Pues a ver, ¿cuándo has dicho que se estrena?
El 8 de julio, yo lo voy a ver, El precio de Cantora en Telecinco.
Y hablando de documentales, el que se ha estrenado es el de...
La más grande.
El documental de Rocío.
Me encanta, no sé si lo has visto.
He visto el primer episodio.
¿Y no te gustó?
No lo he acabado de ver.
Pero te gustó.
Me gustó porque hay una cantidad... A mí los documentales que tienen muchas imágenes de archivo bien cuidadas...
Muy bien hecha, bellísima.
Que hablen bien unas con las otras, eso...
Está muy bien editado.
Que es un trabajo de orfebrería, eso es de edición, muy bien hecho.
Pues se ha estrenado, me ha gustado muchísimo, le escribí además a Rocío Carrasco, a la hija de Rocío Jurado, que está involucrada en todo lo que es la producción del documental. Yo la he felicitado porque a mí me ha enganchado muchísimo y me ha gustado mucho. Y lo que tú dices, además, que hay imágenes de archivo que son gloriosas.
Muchas yo creo que no se habían visto o que por lo menos no habían pasado a los tan...
Estrenándolo en el mes del orgullo, a Rocío Jurado, que le debemos todos los maricones, que siempre nos defendió muchísimo.
Está muy bien planteado, y sobre todo el uso de las imágenes de archivo te atrapa. Mañana hablaremos, por cierto, en el viaje de ida de Rocío Jurado, un documental que rompe aún más a la familia.
Claro, porque aquí hay una vez más una brecha que se abre un poquito más, porque Gloria Camila, la otra hija de Rocío Jurado, y Amador Mohedano, el hermano de la Jurado, pues están disgustados. Porque
¿No les ha gustado?
No, porque no forman parte de este proyecto, porque además el documental está basado en unas memorias escritas por Rocío Jurado que tiene Rocío Carrasco y que no tiene el resto de su familia, unos papeles que escribió ella de su puño y letra, y bueno, están un poquito más, ¿no? Cuando las familias están peleadas siempre buscan un motivo más para estar peleadas.
Bueno, a ver cómo acaba la historia. Luego, de monarquías. La monarquía británica, que cierra Buckingham como residencia real.
Bueno, estoy muy enfadado con el rey Carlos, porque ha anunciado ahora que después de 200 años de tradición, no va a vivir, va a ser el primer rey de Inglaterra en 200 años, que no va a vivir en Buckingham.
Pero perdona, esto es un temazo, pero ¿cómo que no va a vivir?
Él dice que no, que él está muy feliz, pues él está, vive a las afueras, le gusta la jardinería, el campo, tú sabes que le gusta todo eso a él y a Camila. Pero lo peor de todo es que después de 10 años de reformas para que ellos pudieran vivir más cómodamente, para que Buckingham fuera más acogedora para el monarca, pues ha decidido que no le sale de los reales pelotas.
Pero estas imágenes tan bonitas, que era imaginar a la reina Isabel con el besillo, y cuando estaban ahí manifestándose por la muerte de Lady Di, ella así con la cortinilla, como mirando la calle, el centro de Londres, eso ya no.
Va a ser un poco como el Palacio Real aquí, que para los actos oficiales van a estar allí y van a ser como que viven allí, pero en realidad
ellos pero aquí nunca han vivido, bueno,
hasta Alfonso XIII vivió.
Claro, eso sí, pero que la familia
cierto, pido a Patrimonio Nacional que abra los apartamentos de Alfonso XIII, que están intactos desde que salió huyendo en su coche deportivo rumbo a Cartagena, pues están intactos y son una maravilla, y deberían abrirlos al público, que sea unos días, para que veamos cómo vivían Alfonso XIII y su familia en el Palacio Real.
Hecha esta petición, volviendo a Carlos de Inglaterra, lo que ha hecho público también son antes hablábamos de Hacienda, su declaración de impuestos.
Bueno, ¿tú te puedes imaginar si en España Felipe VI, por ejemplo, hiciera pública su declaración de la renta? Yo no sé si es pública la declaración de los reyes.
Otra cosa
que no sabes.
La Casa Real. Sí, dice Brian que sí es pública.
Es pública también. Bueno, la del rey Carlos en los últimos años pagó 30 millones de libras, unos 35 millones de euros. ¿Cómo te quedas?
Bueno, pues
es un montón de dinero.
Es que llega un momento que ya no sabes valorarlo, porque
porque mucho dinero. Hay que ganar mucho dinero para pagarle su hacienda. Tú sabes que ellos no están obligados a hacer la declaración de la renta, pero en el año 93 la Casa Real Británica hizo un acuerdo con Hacienda para que empezaran a declarar. Era el peor momento de la popularidad de la Casa Real.
Y aquí dijiste tú la semana pasada que están también atravesando su peor momento de popularidad.
Ahora mismo sí, hubo unas encuestas en los últimos meses y fatal, están fatal, porque la gente quiere renovación y regeneración, y yo creo que Carlos le ha pillado muy mayor el tema de ser rey.
También toda la vida esperando a ser rey, y que cuando sea rey la gente justo ahí pida contigo renovación.
Justo te toca, ¿no?
También
justo
dice, hombre, pero si llevo un mes y medio como rey. Hablando de dineros reales, novedades sobre el rey emérito en este sentido, una cosa que publicaba El País esta semana.
Sí, yo estoy fascinado con estas informaciones que se publican cada tanto en El País, porque una ONG británica ya acumula 7,6 millones de euros de donativos de un fondo en Jersey. Tú sabes que es un paraíso fiscal Jersey, una isla que hay perdida en Reino Unido. Pues hay una ONG que no para de recibir millones, que estaban vinculados a un fondo del rey emérito que gestionaba Romero Maura, un señor al que aparentemente el rey Juan Carlos le dijo, tú ocúpate de gestionar esto. Ese dinerito quedó por ahí perdido en la isla de Jersey, y Romero Maura, antes de morir, decidió donarlos a una ONG y no devolvérselos a su propietario, que es el rey Juan Carlos, que esto no es la primera vez que le pasa, porque con Corina le dio 60 millones y Corina tampoco se los devolvió. Él va dando dinero.
Pero ella dijo que era un regalo por amor.
Y Romero Maura habrá dicho lo mismo.
Por amistad.
Esto es un regalo por amistad.
Por amistad, por
amor,
punto, ya está.
Por todo el amor
y
que
Santa
nos tenemos.
Santa Rita.
Pues
Santa
ahora
Rita,
una ONG británica tiene los 7,6 millones que le correspondían al rey Juan Carlos.
Por cierto, que el entorno del emérito ha hablado del precio de su coste de vida.
Bueno, me ha encantado esto. Una entrevista que hizo Paloma Barrientos hoy en El Confidencial a un amigo del rey Juan Carlos, que dice que el rey necesita al año, arriba abajo, 3 millones de euros para vivir bien. ¿Tú cuánto necesitas?
Yo creo que menos que el rey emérito. Sí, un poquito menos quizá que el rey.
Yo
que el
creo
rey
que ni en lo que se gasta en un día.
Ay, en fin. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya estos 15 minutos de fama, ¿te parece?
Ay, Brian, me pone Evita. Además, cantado por Madonna. Me lo podrías haber puesto por Nacha Guevara, maricón.
Bueno.
Hombre, por Madonna. Verdad.
Oye, Martín Bianchi, muchas gracias.
No, bueno, yo quiero agradecer a todos vosotros. Quiero agradecer a Brian, mi productor y guionista. A Eva Cruz también, que fue mi guionista. A ti, Sastre. Y a la puta ama, Angels. Les quiero agradecer a todos porque, bueno, me he divertido
te
muchísimo.
Te lo has pasado bien.
Me lo he pasado pipa y además... Tú piensas que nadie más en vivo te va a recomendar una limpieza de colon en el Shaw Wellness.
Es verdad, y también el ácido hialurónico que dijiste el otro día que me hacía
nadie más
falta.
Ya te va a decir estas cosas, Sastre, salvo que bueno.
Me las seguirás diciendo tú, lo que pasa es que a lo mejor ya no en la radio, pero
diciendo todas
pues
estas
eso
cosas.
Es, eso espero.
Yo te
espero.
Voy a seguir dando tips para llegar a vivir
para
muchos
mejorar,
años.
Para quitar, mira, estas patas de gallo que me salen aquí cuando vengo no y empiezo a leer cosas.
Eres un bebé.
Ojalá.
Eres un bebito.
Adiós, Martín Bianchi, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.